Mientras el gobierno sigue negociando con la oposición, calificada como dialoguista, para ver si puede llegar a sentarse mañana en el recinto y sacar ya la media sanción del proyecto de ley ómnibus, los mercados están como expectantes, esperando. Y los mercados no son tres, cuatro señores con maletín negro que están ahí sentados viendo qué pasa, sino que somos nosotros el mercado. Todos conformamos el mercado y justamente lo que ocurre, lo que repercute en materia política, termina reproduciéndose en nuestra vida cotidiana. Para saber qué puede pasar y cómo están estos mercados, lo tenemos en línea al economista Sebastián Laza. Sebastián, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, acá en Opinión te saluda.
Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Sebastián, cuando se habla de política económica es así, ¿no? ¿Es primero política y después economía?
Sí, política económica es política. Uh-huh. Lo que pasa es que es una política con mucho Excel, mucho análisis de Excel, pero uh-huh. Sí es política totalmente. Uh-huh. Por eso es que en política económica no solo entramos los economistas, sino que hay un montón de otras profesiones y perfiles que han trabajado en política económica. Hay ingenieros agrónomos, hay politólogos, hay ingenieros de todo tipo. Bueno, en Mendoza, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, al ser más de economía regional, no tan macro, si vos observás las primeras líneas, segundas líneas y terceras líneas del Ministerio que se llama de la producción, antes claro. Era Economía y Energía, vas a encontrar una cantidad de profesiones y perfiles enormes. La política económica es, primero que nada, política.
Uh-huh. ¿Y cómo repercute esta inestabilidad que estamos viviendo? Tal vez no política, pero sí en la negociación de ciertos proyectos, en un DNU que no termina de afirmarse, en un proyecto de ley ómnibus que ya ha sufrido un montón de cambios y aún así tampoco logra la cantidad de votos necesarios, al menos a priori, ¿no? Hasta esta hora, como para ir al recinto. ¿Cómo impacta eso en los mercados, en la vida cotidiana de todos?
Mira, el mercado lo que le ha comprado a Milei es el rumbo general. El rumbo general que marcó Milei, que es el de recorte fiscal, el de ir hacia una normalización de lo cambiario, de sacar el cepo en un plazo dentro de todo corto, normalizar las variables financieras, incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central, le hace el ELIX, pases. Uh-huh. Eso el mercado lo compró. Lo que también compró el mercado es o tiene claro o asume como supuesto inicial es el amateurismo de Milei, la Libertad Avanza y la inexperiencia combinado con la personalidad de Milei. Milei es una persona extrema, fue extrema en campaña y es extrema gobernando, no andan con medias tintas. Obviamente, cuando los mercados ven, como vos muy bien decías, los mercados no son tres o cuatro señores, son consultoras, son bancos, son fondos de inversión, y es el grueso de la gente que después se termina sumando comprando moneda extranjera o comprando papeles en la bolsa. El mercado sabe que el primer año va a ser turbulento, uh-huh. Pero el rumbo general, ese que yo hablaba al principio de que le compró, sabe que Milei lo va a buscar. Lo que pasa es que ahora esto complica un poco el plan A. El plan A de Milei era un plan para achicar el déficit fiscal en 5 puntos del Producto Bruto, donde parte del ajuste era suba de retenciones, había un blanqueo, habían moratorias, habían toda una serie de cuestiones que ahora se sacan de lado. Estaba la reversión del impuesto a las ganancias. Ahora se sacan de lado y si no logra meter alguna trampita por el lado legislativo en esas famosas facultades delegadas para que lo pueda hacer por decreto, que probablemente es muy probable que no se lo dejen hacer los legisladores, porque los legisladores de la oposición son más pillos que la gente del gobierno, tienen más experiencia. Uh-huh. Entonces Milei tiene que ir a un plan B. El plan B es profundizar el ajuste en los rubros que sí puede ajustar por decreto, como que pueden ser y más recorte a los subsidios económicos, digamos, que son tarifas, etcétera, más poda del gasto público en determinados lugares que, por ejemplo, universidades nacionales o cuestiones que pueda hacer por decreto. Pero tiene, el mercado tiene claro que Milei busca el déficit, llevar a cero el déficit financiero, que es más, este es un dato que se conoció a fines de la semana pasada. El año pasado el déficit financiero, o sea, el déficit total del gobierno nacional había dado 5 puntos del PBI. Perdón, se pensaba que era de 5 puntos del PBI. Los números finales dieron 6,1 puntos del PBI. Así que el ajuste, si siguen con esa meta, el ajuste va a tener que ser todavía un poquito mayor.
Está bien. Cuando decís mayor ajuste, ¿eso se puede traducir en mayor pobreza?
La quita del gasto público en un primer momento te impacta en la demanda agregada y la economía cae más. Mientras más ajuste fiscal hagas, más cae la economía y se te empeoran todos los indicadores relacionados con el ciclo económico. El consumo, el poder adquisitivo, todo. Las ventas de las empresas. Va a ser un primer semestre duro, con un primer trimestre traumático, que ya lo estamos viviendo. Lo que pasa es que lo que se espera a partir de abril ya, si todo sigue medianamente bien, va bien, medianamente dentro de los carriles esperados, se espera ya una menor inflación a partir de abril, mayo, junio. Pero la caída del Producto Bruto, del nivel de actividad, de las ventas y del poder adquisitivo va a ser muy fuerte en el primer trimestre y en parte en el primer semestre, y ahí vamos a tener que ver en el gobierno una muñeca política muy importante, porque no es fácil, por más que esté apoyado un 55% con los votos. Una cosa es la crisis de otros, otra cuando la crisis te empieza a pegar en tu bolsillo, ya la base de apoyo va bajando, ¿no?
Sí, totalmente. Una es entender, nos tenemos que ajustar, tenemos que achicar el gasto público, dale, perfecto, vamos todos a la guerra. Otra cuando las balas te empiezan a picar cerca.
Absolutamente. Ese es un tema. Ayer estaba leyendo encuestas, lo que pasa es que, bueno, hay encuestas de todo tipo. Leía la de Suban Córdoba, ya el apoyo a Milei ya no es tan alto.
Sí, pero lo decimos, ¿sí no? Sebastián, las encuestas.
Hay encuestas variopintas.
Sí, claro. Sí. Pero, es según el ojo del cliente, del que paga la encuesta, ¿no?
Según el que paga la encuesta, pero no es la primera que leo. Pero más allá de lo que dice la encuesta, uno anda por la calle, todos, ¿no?
Claro,
porque,
sí.
Hablamos
sí.
con gente, y ya mucha gente, que yo los conozco, que votaron a Milei entusiasmados, ya vienen y te dicen, che, ¿y esto hasta cuándo sigue?
Claro, algo tiene que pasar. Justamente eso te quería preguntar. A ver, escuchamos hablar de ajustes, de achique, de cómo reducir el gasto público, y hay un tema que recién ahora se está empezando a mover, que tiene que ver con las paritarias y con los salarios. Es como que enero se quedó en stand-by. ¿Cómo negocian hoy tanto los sindicatos como los empresarios? ¿Y cómo se hace para que esa negociación no se convierta en un disparador inflacionario?
No, por empezar, el empresario no te va a poner nunca una cláusula de gatillo como la que se suele poner en la administración pública. El empresario te va a llevar a acomodar la situación salarial a la realidad del sector. En Argentina todavía no se permite acuerdo salarial ni por rama ni por empresa, entonces es del sector. Te lo va a ir llevando a eso, y la realidad del sector, de la mayoría de los sectores hoy, por no decirte el 100%, es caída de ventas. Si vos tenés caída de ventas, los aumentos salariales que te van a ofrecer no van a ser cercanos a la inflación, van a ser menores. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que van a empezar a mostrar es disminuciones de plantilla, de personal. En el fondo, termina siendo una cuestión de el mal menor. ¿Qué elegís? ¿Un menor incremento salarial o que reduzca la plantilla? Y los sindicatos ahí terminan no les gusta el recorte de plantilla. Esto que por ahí puede sonar duro, lo que yo digo, es lo que se ha verificado en todas las recesiones que se han estudiado por parte de los investigadores económicos. En épocas de caída fuerte de la actividad económica, las presiones salariales bajan y los salarios reales se licúan. Se van licuando de a poco hasta que hasta que la economía empieza a reactivarse y a mostrar signos de fortaleza. Así que la caída del poder adquisitivo es inevitable, la caída del consumo es inevitable, por lo menos en el primer semestre, pero eso es lo que te lleva a desinflar la economía, es decir, a bajar la inflación. Ese es el juego, eso es lo que buscó Milei cuando, si vos recordás, a inicios de su mandato dijo, vamos a una estanflación. Uh-huh. Eso es, está buscado, es profeso, para que esa sea la causa por la cual la inflación empieza a bajar en algunos meses, ¿no?
Está bien. Sebastián, bueno, para vos, ¿en qué momento esto se relaja? A ver, si es como decís vos, que va por los canales normales y los cauces normales, ¿no? Porque después sí, tenés una oposición bastante férrea, tenés otro sector ya decidido a tomar la calle o que cree que la salida es esa. Ponele que va todo institucionalmente encauzado, ¿sí? ¿En qué momento esto empieza a repuntar?
Mira, cuando la brecha cambiaria estaba en 20-30%, yo tenía fuertes expectativas de que ya a partir de abril viéramos indicadores de inflación de un dígito. De hecho, Domingo Cavallo, que es un economista, alguno se lo puede criticar por muchas cosas, pero nadie puede negar que es un tipo que sabe, que tiene experiencia en el tema. Uh-huh. El mismo Domingo Cavallo vaticinó una inflación del 8% ya para abril, lo que sería un gran logro. Uh-huh. Pero eso era con una brecha cambiaria corta dentro de todo.
Que en los últimos días se disparó.
Con lo que se alargó la brecha cambiaria, que ya está en el 60, 55, 60, ya se complica un poco más. Yo no digo que no se pueda lograr esa situación de una baja sensible de la inflación para abril. Lo que digo es que cuando se alarga la brecha hay más presiones para devaluar. Y si el gobierno llega a hacer otra devaluación de salto, digo, no de mini devaluación de salto. De
vuelta. Uh-huh. Algo brusco, no menos de un 20.
No, 20, 25, 30. Uh-huh. Si llega a ser algo así, y ahí ya se te alarga, porque eso tiene un impacto en la inflación, menos que el de diciembre, porque la economía ya está muy recesiva. Pero eso te lleva un impacto en la inflación y de vuelta vamos a correr, digamos, la expectativa de cuándo se va a empezar a normalizar la economía. Creo que esa situación se va a definir ahora en febrero. En febrero deberíamos ver en cuánto queda la brecha, en cuánto queda el ajuste fiscal posible o sostenible que pueda hacer el gobierno, en cuánto se acomodan las expectativas de los mercados. Y en función de eso vamos a ver si los índices de inflación empiezan a retroceder más rápido o más lento. Creo que ahí se juega gran parte de la del partido de la estabilización económica que busca Milei.
La última, lo que ocurrió la semana pasada con el anuncio de Caputo casi liberando un poco fondos del Banco Central para que puedan acceder del mercado libre de cambio, para que puedan acceder algunas pymes, y la aceptación, buena aceptación, ya la semana pasada del Boprial. ¿Eso puede llegar a generar nuevamente que se acorte, que se achique esa brecha?
Lo del Boprial sumó. Lo de ir liberando de a poco el mercado único y libre de cambios para el acceso a las pymes, no, eso juega en contra, porque eso te genera más demanda de dólares ya, inmediato, a partir del 9 de febrero. Pero lo del Boprial, es un nombre un poco raro, pero es el bono de los importadores, un bono que se usa para sacar pesos del mercado. Ese fue un muy buen dato, porque realmente no había empezado bien ese bono, y no es un mal bono, pero no, el mercado no se había acomodado bien. Eso va en el buen sentido. Pero hay algo que supera a esas dos cuestiones, que es la cuestión fiscal. Es lo que pasó el viernes con el retiro
del paquete.
Capítulo fiscal. Ahora el mercado va a decir, bueno, ¿y ahora de dónde vamos a recortar para cumplir con los objetivos fiscales? Y bueno, ahora hay que hacer un plan B.
Qué buena pregunta, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar?
¿Dónde hay un mango, viejo Gómez?
Claro.
Un viejo dicho.
Es así. Sebastián, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, Jorge.
Que tenga buena semana. Chao. Sebastián Laza, economista, con nosotros dando un panorama sobre lo que puede llegar a ocurrir, no solamente esta semana, sino a partir de ahora y por los próximos meses.
opinión. Te contamos lo que nos pasa y vos nos contás lo que sentís.